Esto es Noticias Mundo Real.
La caída de un mito. En Chile, organizaciones celebran salida de la ley Monsanto de agenda parlamentaria, pero se mantienen alertas. Celebrando y alertas. Así se definen las organizaciones sociales chilenas vinculadas a la soberanía alimentaria y a su principio básico, las semillas criollas y nativas en poder de las comunidades, tras el retiro de la agenda legislativa de su país de la conocida como Ley Monsanto, que criminalizaba prácticas ancestrales en favor de las empresas semilleras. Así lo dijo, en un análisis de la noticia conocida la pasada semana, la integrante de la organización Grain, Camila Montesinos, quien accedió al diálogo con Radio Mundo Real. El clima es de una celebración cauta, según Camila, ya que se espera una reacción de las empresas del agronegocio que controlan la semilla, ejerciendo más presión sobre la administración de Michelle Bachelet y la coalición que sustenta su gobierno. La normativa integraba a la legislación chilena las directrices de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 91, sobre propiedad intelectual en materia de semillas.
Se conoció en Chile que en sus primeros pasos la administración de Michelle Bachelet ha quitado de la agenda parlamentaria una normativa conocida como Ley Monsanto. Específicamente, esta iniciativa ingresada durante la anterior administración de la propia Bachelet busca aplicar en Chile la adhesión al convenio UPOV 91, que busca proteger los derechos de propiedad intelectual de quienes crean, entre comillas, nuevas variedades vegetales para la industria agroalimentaria. Tenemos en comunicación a Camila Montesinos, chilena, ella es parte de Grain, y Grain, justamente esta organización, esta red internacional, ha trabajado fuertemente en Chile en alianza con otras organizaciones respecto a la denuncia de los efectos de esta ley. Gracias, Camila, por el tiempo. ¿Tus primeras reflexiones sobre esta novedad?
Bueno, gracias a ustedes. Lo que yo podría decir que, digamos, este retiro es producto de la presión social que se fue construyendo durante los últimos 3 a 4 años, digamos, en contra de la ley, y que ha sido una oposición, una resistencia social bastante transversal. Hemos logrado involucrar no solamente a sectores campesinos, agrícolas, sino que a distintos sectores sociales. Y producto de eso es que entonces el gobierno se ha visto de alguna forma forzado a retirar el proyecto.
¿Cuáles crees tú que fueron los argumentos de mayor peso en esa decisión, Camila? ¿Había sido un compromiso de la coalición que colocó a Bachelet nuevamente como presidenta chilena, justamente un compromiso de campaña? ¿Por qué cambió, siendo que la propia Bachelet o el propio coalición que la respalda había introducido el tema en la agenda?
Ajá, bueno, lo que ocurrió fue que, digamos, el trabajo que se fue haciendo fue justamente tomando muchos de los argumentos que se utilizaron a favor de la ley y demostrando que en realidad eran principalmente mitos, como esto de que iba a asegurar semillas de buena calidad, que iba a mejorar los rendimientos, que era necesario porque si no nos íbamos a quedar sin semillas, que la propiedad intelectual era algo positivo. Entonces tomamos cada uno de esos argumentos y con los mismos contenidos de la ley fuimos demostrando que en realidad eran prácticamente todos ellos mitos inventados por la industria. Fuimos muy cuidadosos en general de conversar, discutir todo esto y en conjunto desarrollar, digamos, los argumentos que demostraban que todos esos elementos a favor de la ley en realidad eran inventos, digamos, de las grandes empresas.
Recuérdanos, por favor, Camila, qué implicancias tenía esta ley y en qué otros espacios se está discutiendo esta legislación como es la UPOV 91. Cuéntanos un poco qué riesgos incluía esta normativa y para quiénes.
Ya, mira, voy a hablarte de algunos de los riesgos principales, porque en realidad son muchísimos. Casi cada artículo del proyecto de ley significaba algún tipo de riesgo. Pero tú decías al principio que este era una protección, ¿no es cierto?, a los derechos de propiedad intelectual de aquellos que desarrollaban nuevas variedades. Aún cuando, ¿no es cierto?, eso de desarrollar es muy relativo, esa, la ley es incluso mucho más amplia, porque la nueva ley, en realidad UPOV 91 en general, dice que es posible privatizar los descubrimientos. Cuando tú descubres una variedad, y lo que, por ejemplo, un primer argumento muy fuerte que nosotros pusimos en la mesa fue que es imposible descubrir una variedad vegetal, porque la variedad vegetal, cualquier variedad vegetal, es producto del trabajo de mucha gente durante muchos años. Entonces, nadie, cuando, si hay alguna variedad vegetal, esa variedad vegetal fue desarrollada por algún grupo humano hace mucho o hace poco, y por lo tanto es imposible descubrir. Dijimos, por ejemplo, que es el equivalente a descubrir América. Cuando los europeos descubrieron América, en realidad no la descubrieron, ¿no es cierto? O sea, aquí había millones de personas habitando. Lo mismo, acá hay miles de personas involucradas en cada variedad que las empresas dicen que han descubierto. Eso fue uno de los primeros argumentos. Pero entre los argumentos, a ver, el argumento base es que la ley está... UPOV 91, lo que haría sería privatizar el conjunto de las semillas, ya lo que haría sería que la práctica de guardar semillas de una estación a otra, de un año a otro, se convertía en un delito, que además es un delito que podía ser tratado de manera sumaria, lo cual hacía muy difícil la defensa, pero también incurría en otros agravantes, como por ejemplo el hecho de que una vez que una empresa privatizara una semilla, después podía prohibir el uso de cualquier semilla que se pareciera a ella, aunque esa semilla hubiese existido previamente. Esto es lo mismo que hicieron en Colombia, y que Colombia tuvo que retirar. Colombia lo hizo por decreto, y Colombia tuvo que retirar el decreto.
Entonces, ¿la 9.70?
Exactamente, la infame 9.70. Entonces todo esto aquí estaba en la ley. Yo diría que esos son como los argumentos principales, pero bueno, lo otro también que fue muy importante aquí dar a conocer es que la nueva ley permitía arrancar o confiscar los cultivos, la cosecha e incluso los productos derivados de la cosecha. Hay, como digo, otra serie de argumentos más que fuimos viendo artículo por artículo desde el momento en que, por ejemplo, es una ley que permitía... que introducía, digamos, la propiedad intelectual digamos, al derecho penal, a la ley penal, y por lo tanto se podía ir a la cárcel, pero sin embargo seguía utilizando el concepto de que una vez que alguien es acusado de violar este tipo de ley, tiene que demostrar que es inocente, y tiene que demostrar inocencia ante un juicio sumario que no da garantías de defensa. Entonces, el derecho universal, porque es parte de la Declaración de Derechos Humanos, de que uno es inocente hasta que no se pruebe que uno es culpable, eso lo eliminaba esta ley. Sin decir aparentemente nada al respecto, pero si uno leía con cuidado se daba cuenta que eso ocurría. Ya, y por tanto era de extrema gravedad. Como digo, estos serían los tres o cuatro argumentos más básicos, pero también, digamos, apelamos mucho a que este es un derecho. O sea, lo que se está prohibiendo hoy día a través de, o se quería prohibir a través de esa ley, es algo que los pueblos indígenas y campesinos del mundo han hecho desde siempre. Entonces, lo que siempre se ha hecho para hacer agricultura se convertía en un delito, y eso es extremadamente peligroso.
Y quizá una pregunta de lógica o de perogrullo, Camila, ¿por qué la ley Monsanto lleva ese nombre?
Bueno, se le puso ley Monsanto porque es una ley que claramente beneficia los intereses de Monsanto, y es un poco el preludio necesario para poder introducir transgénicos en masa en el país. Porque lo que ha ocurrido con Monsanto, ¿no es cierto?, es que en general Monsanto ha introducido los cultivos transgénicos de contrabando en prácticamente todos los países que hoy día existen. Los transgénicos han entrado de contrabando. Aquí en el Cono Sur, en Uruguay, en caso de ustedes, pero también en Paraguay, en Argentina y en Brasil, entraban de contrabando, como una forma de expandir el mercado. Pero ¿qué ocurrió con Monsanto? Se encontró que una vez que las semillas entraron, como no había una ley de protección de obtentores de acuerdo a UPOV 91, el negocio, que es el vender semillas y herbicidas, no era tan bueno como habría sido si la ley existía. Entonces, aquí en Chile, como la producción de transgénicos en Chile es de alto valor, porque aquí producen solamente semillas, ellos veían como necesario tener primero la ley de propiedad intelectual para luego introducir los transgénicos en masa, asegurando simultáneamente que el negocio fuera muy bien, muy bueno y muy bien controlado. Entonces, por eso se le puso ley Monsanto, pero es una ley que va mucho más allá de Monsanto, que tiene que ver con el dominio de la agricultura por parte de los grandes agronegocios, dentro de los cuales, por supuesto, está Monsanto, pero hay muchas otras empresas. Ya. Lo bueno de ese sobrenombre que se le puso a la ley es que quedó rápidamente, digamos, en el recuerdo de la gente, porque todo el mundo sabe quién es Monsanto. ¿Ya? Y cuando se hablaba de ley de Pentores, es un nombre tan raro, lo que nosotros explicábamos que es a propósito raro para que la gente no lo entienda, ¿ya? Entonces la ley Monsanto sí que la gente, digamos, rápidamente entendía de qué se trataba.
De acuerdo, Camila Montesinos de Grain desde Chile, gracias por estas primeras impresiones luego de conocida la noticia. Y ahora la cuestión es cómo se avanza en ese sentido en los demás países, porque tenemos entendido también que regulaciones similares o parecidas están también a discusión en varios países de América. Mencionabas la 970 de Colombia, pero también hay otras. ¿Cuáles destacarías como más riesgosas, digamos, en el corto plazo?
Mira, a ver, dos cosas. Aquí la pelea no ha terminado. Esto fue una gran victoria, realmente una gran victoria, pero la pelea no ha terminado porque se va a proponer una ley distinta y sí, por supuesto que frente a ese nuevo proyecto el empresariado va a ser un lobby feroz, ¿ya? Y ahí entonces vamos a tener que volver a argumentar, probablemente desarrollar incluso argumentos adicionales. Entonces, esta fue una victoria muy grande, muy importante, que demuestra que nada está escrito a priori, pero la pelea va a seguir y estamos preparándonos para eso. ¿Ya? Ahora, lo que yo le diría al resto es, yo creo que el gran éxito que tuvimos, o sea, el éxito que logramos se debió a que en algún momento nos dimos cuenta y lo hicimos, que había que trabajar a todos los niveles. O sea, no solamente hicimos presión sobre los parlamentarios, sino que trabajamos mucho a nivel de base. Yo diría que las organizaciones campesinas y en lo que a mí me tocó trabajar, recorrimos buena parte del país yendo comunidad por comunidad. Fuimos a muchas comunidades campesinas, a muchas comunidades indígenas, y fueron ellos los que lograron, digamos, con ellos logramos multiplicar la oposición, y eso fue decisivo. Y lo que vemos aquí es que eso es posible, porque Chile aparentemente, ¿no es cierto?, es uno de los países más sumisos, y de pronto demostramos que no lo somos. Entonces, si se hizo aquí, yo creo que es posible el triunfo repetirlo en otros lados. Ahora, como nosotros desarrollamos muchos argumentos, estamos también disponibles para que toda nuestra documentación sea utilizada como mejor le sirva a cualquier otra organización en los otros países. Porque esto está ocurriendo. Está un proyecto de ley en Argentina que es feísimo. Ya hay una serie de iniciativas para empeorar la ley brasileña. Hay incluso una ley venezolana que en este momento tiene varios problemas. Los problemas siguen en Colombia, a pesar del rechazo también. Entonces, las iniciativas se están multiplicando en todas partes. Así que si de alguna forma nuestra argumentación les sirve, que alguna de ellas yo creo que sí les sirve, está totalmente disponible.
Esto fue Noticias Mundo Real.